UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy, en Retos en las Ondas, hablaremos con Vicente Serna Escolano, que nos hablará de la necesidad empresarial para mejorar la conservación de los limones convencionales y ecológicos, utilizando para ello criterios comerciales y con medidas pre y post cosecha del fruto. Así como nos hablará de la necesidad estratégica de aumentar la vida útil de los limones lo más largo posible. Bienvenido al programa, Vicente.
Muchas gracias.
Bueno, ¿habías escuchado esta canción anteriormente?
La verdad que no.
¿Y qué sientes al oírla?
Pues
así, esta entrada, así, porque es una de las formas de que utilizo para un poco romper la barrera inicial que se pueda tener al venir a la radio, que mucha gente viene nerviosa. Y bueno, pues ¿qué es lo que te indica la canción?
Pues a mí en concreto podría decir que fuerza, sinceramente, parece que sea ilusionante.
Bueno, escucha, pues sí, me parece muy bien. Es una cosa interesante, ¿no? El saber qué es lo que da la sensación, porque la música es sensaciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no es un programa de música, es un programa de la investigación científica, aunque también se investiga científicamente en con la música, ¿eh? Uh-huh. ¿Mm? Bueno, Vicente, en la vida de los investigadores siempre hay un anhelo o un reto, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a tratar de ver cuál ha sido ese anhelo que te ha llegado para que nos digas el por qué estás estudiando en un programa de doctorado. Y sobre todo, ¿qué retos te has planteado como investigador? Es decir, porque uno no entra al doctorado, pues solamente, o no debería de entrar, para tener un título colgado en su despacho o en alguna zona de su casa.
Correcto.
Para luego no hacer nada.
Correcto.
¿No? Es decir, vamos a conocer un poco más a Vicente.
Bueno, pues en mi caso, el motivo por el cual empecé a hacer el doctorado es porque desde pequeño siempre he sido muy curioso, sinceramente. Era para mí un reto personal, siempre lo ha sido, y bueno, yo encontré la forma de hacerlo, quizá de una forma un poco diferente a los demás, que fue en colaboración con una empresa, la cual pues me está ayudando en este proceso, pero la verdad es que es vocacional, por curiosidad, por saber lo que está pasando y poder intentarlo explicar, sinceramente.
Yo creo que muchos de los que estamos en la universidad está claro que una parte es la curiosidad, lo que nos ha llevado a ser doctores prácticamente a todos y de luego, posteriormente, obviamente, los que nos hemos quedado en la universidad es transmitir ese grado de inquietud hacia la gente a la que le damos clase. Uh-huh. Pero en este caso, es curioso porque eres el primer invitado a este programa que su investigación la hace en la empresa.
Sí.
O parte de la investigación lo hace en la empresa. Pero antes de llegar a ese punto, que la verdad que yo creo que es importante, vamos a seguir conociendo un poco quién es Vicente Serna Escolano y para que nos cuentes qué formación académica tienes.
Pues mi titulación es licenciado en biología por la Universidad de Alicante y luego también pues un máster en biología molecular y biotecnología por la Universidad de Murcia. Y ya pues me vine a hacer el doctorado con vosotros aquí a la Universidad Miguel Hernández y por ahora son los pasos que he ido dando. Esa es mi formación.
Pues mira, está muy bien, es decir, desde la biología a la biología molecular y luego ya a la aplicación práctica de esos.
Correcto.
¿Crees que toda esa tu formación de cierta forma te ha llevado a estudiar en el campus de Orihuela, en el programa de recursos y tecnologías alimentarias, agrarias y ambientales?
Sí, bueno, sí y no. Me explico.
¿No eres gallego?
No.
Ah, digo, bueno, que si no, digo, este ya es gallego.
Alicantino.
Muy bien, muy bien, si no pasa nada.
Bueno, pues el sí es básicamente porque, bueno, en mi formación siempre he ido, pues, se priorizaba el tema de intentar comprender lo que nos rodeaba y demás. Y luego también una parte familiar, porque, en concreto, porque decidí un sector un poco más agrícola. Porque mi familia ha estado muy ligada a ello y la verdad es que he crecido muy cerca de prácticamente ahora lo que estoy estudiando, que son los cítricos. Y la verdad es que una cosa me ha llevado a la otra, sinceramente. Es como, es todo muy ideal porque estudié algo que ayudaba a entender algo en lo que mi familia ha estado trabajando 3 generaciones aproximadamente. O sea que ha sido todo un poco...
Digamos que ha ido embonando todo,
sí,
¿no?
Sí,
desde
sí.
tu
ha
curiosidad hacia tu primer ciclo, que es la,
sí.
La licenciatura o el grado en
biología, sí.
Para luego embonar en el máster y luego ya dar el salto.
Correcto.
Hacia la parte que además te llega a ti mucho más porque estás, digamos, ligado, ¿no? a parte de la tesis doctoral.
Correcto.
¿Pero tú sabías de la existencia de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela o caíste ahí de casualidad o preguntando? Porque justo en los doctorandos, cuando les pregunto, por ejemplo, en el caso de estar en el campus de Orihuela, ¿cómo sabía? Y he tenido respuestas de que, vamos, que no sabía ni de la existencia, pasé por ahí, me gustó, etcétera. ¿Y tú cómo es que has llegado a Orihuela?
Bueno,
¿O también ha sido, digamos, que se te han ido poniendo los engranajes para que al final,
sí,
pues, digamos, te dijeran, este es tu sitio?
Sí, pues de alguna forma también han ido los engranajes. Lo único que ya la conocía, porque ahí hice la selectividad. Lo que ocurre es que no sabía perfectamente qué se trataba ahí o qué se estudiaba o qué se desarrollaba en ese campus. Pero bueno, una vez que se pusieron, como aquel que dice, en marcha los engranajes, es el sitio más cercano, además que desarrolle esta actividad que está muy ligada con lo que la empresa en cuestión necesita. Así que era idóneo, sinceramente. Porque el objetivo de mi tesis, no hay que olvidar que es propuesto también por una empresa, por las necesidades de esa empresa, que está ligada al sector agrario y que el campus que hay en Orihuela es de eso, trata precisamente de eso y decidimos de iniciar ahí el proceso, además de que también hay grupos que trataban la problemática desde hacía mucho tiempo en otras frutas y que creíamos que podían ayudarnos por su experiencia.
Tú fíjate lo que es muchas veces la vida, ¿no? Te va orillando por ahí y tú sabías que en el campus de Orihuela tenemos a 3 de las investigadoras más famosas de España en ¿cómo se llama? En investigación.
En investigación, sí.
Y 3 de ellas están relacionadas perfectamente en el campus oriolano, ¿no?
Correcto. De hecho, una de ellas, María Serrano, bueno, he trabajado con ella y sigo trabajando. O sea que sí que es un placer compartir, pues en concreto, este periodo formativo mío con personas tan, tan capaces y bueno, tan reconocidas también con estos rankings.
Exactamente, y te lo hubieras imaginado, o sea, cuando tú entras por la puerta te dicen, fíjate que en ese campus, que tal, están tres de las mejores científicas mujeres de la UMH ahí, que le gana en goleada a la UBA, o sea, a la Universidad de Alicante, es decir, y además tres en un campus, que
correcto,
ya también es cosa que ni siquiera la UMH tiene, porque la siguiente es la doctora Ángela Nieto, que está en el Instituto de Neurociencias.
Neurociencias, correcto. ¿Mm? Bueno, yo la verdad, no era, o sea, el objetivo no era conocer su trayectoria en ese sentido, sino que yo, a razones de sus investigaciones y demás, pues consideré de que se adecuaba muy bien a lo que nosotros necesitábamos y por ahí tiré, pero realmente pues sí es un orgullo trabajar día a día con ellas. Sí.
No, y además hay una cosa, son muy discretas.
Y son muy discretas, correcto.
Nadie sabía de ellas.
Correcto.
¿Eh? Incluso la propia universidad, que vamos, que yo creo que se habrán quedado
el campus de Orihuela está un poco escondido, la verdad, allí.
Yo creo que se han quedado, o se habrán quedado mucha gente sorprendida, que allá perdidos, donde da vuelta el aire en la comunidad valenciana,
sí,
están tres de las mejores investigadoras de la universidad. Es decir, que el 75% de esas mujeres científicas renombradas las tiene el campus de Orihuela.
Correcto.
Pues mira, hay veces que sorpresas nos da la vida, ¿no? Y muy gratas sorpresas.
Desde luego.
Bueno, ¿cuáles han sido tus retos a la hora de plantearte la tesis doctoral? Está claro que dices que surge de una necesidad de la empresa, entonces tú vas, contactas con un grupo de investigación y tal, pero... vamos, tú llevas una necesidad que expresas. Y entonces, esa conexión empresa-universidad realmente te ha permitido desarrollar todos los objetivos o las necesidades que llevaba la industria, o todavía... quedan muchas cosas todavía por hacer, porque hay veces que efectivamente viene una empresa y dice, yo quiero hacer esto, y dice, uy, esto...
No, no se puede.
No es que no se pueda, es decir, que hay mucho terreno por trabajar para poder llegar a lo que ellos quieren, aunque muchas empresas creen que eso es, vamos, digámoslo en un plan muy, muy, muy burdo, ¿no? Tocar una tecla y ya me van a resolver el problema.
Correcto. Bueno, ahí estuvo parte de mi labor, hacer entender a mis jefes que la ciencia no es inmediata, que sí que es cierto que resultados positivos te pueden ayudar a continuar, pero que hay que confiar y hay que, o sea, ayudar desde su punto de vista, ¿vale? Ese escenario, en el sentido de que facilitarles el trabajo, me refiero. No intentar pues llegar rápido a algo. Sí que es cierto que en la empresa a veces eso es el día a día porque ellos suelen trabajar así. Pero en la universidad los ritmos son diferentes. Entonces, parte de mi labor fue hacerles entender ese punto. Además, también es cierto que en este caso mis jefes, ellos... pues tenían una mente abierta y lo consideraron adecuado. Y una vez que nos reunimos con el grupo de investigación, ellos ya lo tenían muy claro cómo se debía de investigar y de proceder. Por lo tanto, simplemente con unos informes, evidentemente, semestrales, viendo cómo iba avanzando la investigación y demás, para ellos también generarles confianza, pues fuimos haciendo el trabajo hasta que, bueno, hace poco también iniciamos otro proyecto aparte. Por lo tanto, la confianza va en aumento.
Yo creo que eso es clave. Pero yo creo que tú lo has dicho, esto se empieza para que la relación, desde mi punto de vista, universidad-empresa funcione. Obviamente, las dos partes deben de poner, pero una de las cuestiones importantes es tener, desde el punto de vista empresarial, una mente abierta.
Correcto.
Y que efectivamente los tiempos son distintos Pero bueno, yo creo que es una inversión en futuro.
Correcto.
¿No? Es
Ellos
decir,
lo entienden así.
Es que yo creo que es que se debe de entender así, porque si tú me contratas para este momento puntual, me puede ir bien, me puede ir mal.
No, no solucionan los problemas.
Pero exactamente, no lo solucionas. Y lo que a lo mejor en este momento nos ha servido muy bien, en otro momento puntual no tiene. Pero si tú no ves el efecto global de lo que puedes sacar de la investigación, pues está claro que no tiene los réditos. He gastado este dinero y no me ha servido para nada. No, tú has querido solucionar un problema puntual de una forma muy rápida y te han dado unas potenciales soluciones, pero
correcto.
Si realmente quieres que eso no te salga, eso viene con una investigación bien estructurada y bien dada. ¿No?
Efectivamente.
Bueno, pues yo creo que eso, es una cuestión importante, ¿no? Y creo que eres afortunado en que estés trabajando en
mucho.
Una empresa en la cual crea en la investigación, el potencial de la investigación y de cómo invertir ese dinero seguramente le traerá muchos más beneficios que lo que realmente han invertido, ¿no?
Correcto.
Muchas veces hay retornos que por cada euro que se ha invertido, la empresa puede retornar en beneficios entre un 4 o un 10%.
Correcto.
Con lo cual eso es mucho dinero, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que las prisas, como tú has dicho, son malas consejeras.
Muy malas, muy malas. Sí.
Bueno, pues yo creo que eso es una cuestión importante.
Sí.
¿Qué estás estudiando concretamente? Es decir, ¿en qué producto te has centrado? Luego lo vamos a ir desglosando un poco a mente, porque me puedes decir, estoy pensando en la ruta metabólica del no sé qué. No, vamos empezando por el producto.
Sencillo.
Exactamente. Sobre todo, más que nada, porque el programa es una plataforma para que la gente entienda lo que nosotros hacemos en la universidad. Es decir, está claro que la universidad hace mucha ciencia básica, pero también hace mucha ciencia aplicada, ciencia o tecnología.
Correcto.
Pero, y sobre todo, nos pueden estar escuchando gente que, por ejemplo, esté en un grado o esté en un máster o esté en bachiller, ¿no? Y que esa inquietud que tú dijiste y que yo también tenía en esa época de conocer más, de saber más y todo lo demás, pues les puede ayudar a decantarse mejor por estar o no estar en ir hacia determinados grados, ¿no?
Correcto.
Entonces yo creo que esa es una cuestión importante. Entonces, ¿sobre qué tu tesis, sobre qué producto estamos hablando?
Pues mi tesis está un poco relacionada, evidentemente, no está un poco, está muy relacionada con lo que trabajan en la empresa, que al final es el limón. El limón es el producto que ellos procesan, ¿vale? También cultivan, no hacen nada más, solo limón. Y mi tesis, por lo tanto, está relacionada con ello. Lo que ocurre es que esta empresa, su parte diferencial, por así decirlo, es el cultivo ecológico. Por lo tanto, es ahí donde centramos el foco. En el limón ecológico, ya que tiene un manejo un poco más difícil que un limón convencional por la restricción de uso de ciertos fitosanitarios, y nosotros estamos intentando conocerlo lo mejor posible, aplicar ciertas tecnologías, como bien has dicho antes en la introducción, post cosechas y precosecha, para alargarle esa vida útil y mejorar el manejo y hacer que la producción sea un poco más óptima.
Pues el trabajo en una producción convencional y una ecológica efectivamente tiene sus complicaciones, pero entiendo yo que tendrá sus beneficios.
Correcto.
Y aquí, fíjate, los he anotado porque hay mucha gente que me ha preguntado muchas cosas relacionadas con precisamente con los limones y con determinado tipo de programa que salió una vez en televisión, que no voy a nombrar ni a lo que se refería, pero sí en cuanto a lo que era el consumo de productos ecológicos. Tenemos a Adrián Aguilar, Beatriz Arnaiz, Rosalba Cano, Laura Gómez Ruiz, Marisol Mijas, Alfonso Valdivia, Marcos Esparza, María Rosa Carreras, Xochitl Díaz. Esta, para que sepas, es una radioyente mexicana.
Mira, muy interesante.
Y todos van relacionados con eso. Y las preguntas, más o menos, de una forma u otra, las he tratado de compendiar. Y yo creo que tú, como futuro científico, lo puedes responder. Uh-huh. Sé que quizá la pregunta puede ser un poco comprometida, ¿no? Porque hay veces que esto de hablar de ecológicos y no tiene sus vertientes.
Bueno, yo hablaré de lo que sé.
Efectivamente, que yo creo que eso es lo más importante. Y que además debes tener criterio, porque ya te has estado formando y todo eso. ¿Los alimentos ecológicos son más sanos o no?
Pues en mi opinión...
Fíjate qué complicada, pero qué tan sencilla, pero lo que lleva es una carga de profundidad, ¿eh?
Totalmente.
Según cómo lo mires y según cómo se diga...
Totalmente, por eso iba a decir que es más complicado. O sea, no se puede decir sí o no. Me refiero, un producto ecológico con respecto a uno convencional, lo que yo he podido conocer sobre ellos es que las diferencias son principalmente a nivel agronómico. Es decir, que por la forma en la cual se cultiva un cultivo convencional con respecto a uno ecológico, esos procesos de maduración del limón en el árbol hace que un limón convencional pues sea, como aquel que dice, esté un poco más debilitado, ¿vale? Respecto a uno ecológico, que los estados de maduración son más lentos y se llega en un estado más óptimo a su recolección. Por lo tanto, en ese momento... tienen más compuestos antioxidantes y demás, a veces atribuidos a beneficios a la salud, aunque eso también hay que cogerlo mucho con pinzas, porque bueno, hace poco estuve en una charla muy interesante en la cual se ponía de manifiesto que puede ser que un alimento tenga compuestos saludables, pero puede ser que tu organismo no los absorba. Por lo tanto...
Efectivamente, es así.
Por lo tanto, se puede hinchar a comer productos saludables que igual no te está haciendo ningún beneficio.
Y estás pagando mucho
más dinero. Y estás pagando por ello. Entonces, ¿es más saludable uno que otro? Pues yo me indicaría decir que no. Simplemente son limones que se cogen en un estado de maduración diferente por la forma en la cual se cultivan.
Yo creo que sí. En eso quizá esté la gran... Y que... esos compuestos bioactivos que... Porque yo creo que, si no me desmientes, en grandes nutrientes, proteínas, vitaminas, no. Realmente yo creo que ahí la diferencia no existe.
No existe.
Diría que no existe. Sé que me pueden criticar, pero realmente no. Pero
mi experiencia es que no existe.
Sí, los pequeños nutrientes, porque efectivamente si tú lo que has hecho es llevarlo al punto de maduración, hay un determinado tipo de compuestos que efectivamente se hacen digamos, terminan de hacerse en el árbol.
Correcto, o van modificándose, van desapareciendo, por lo tanto, creo que gira más a un nivel de cómo se cultiva, más que un limón sea más beneficioso que otro. No, eso ahí yo pongo mi duda.
Bueno, pero para eso eres científico y está muy bien ser crítico, es decir, porque podrían decir, vamos, como trabaja en una empresa ecológica, el ecológico a muerte.
El ecológico se vende por otras razones en mi empresa.
Yo creo que sí, y además otra cuestión importante de la parte ecológica es la sostenibilidad.
Correcto.
Y yo creo que tenemos que empezar a mirar la agricultura no solamente por producción, sino por sostenibilidad del medio ambiente.
Efectivamente.
Hay que tratar de evitar, o bueno, no sé, porque yo no soy experto al respecto, pero quizá el ejemplo más claro lo tengamos en el Mar Menor, ¿no?
La verdad es que... Y cercano, muy cercano.
Exactamente.
Porque se ha visto el deterioro durante estos años y al final ya el colapso, porque al final ese ecosistema está colapsado.
Malas técnicas de manejo agrícola a favor de las escorrentías, abuso de nitratos, etcétera, que sí, tendremos el alimento, pero luego el daño ecológico que tenemos es posterior. Y yo creo que ahí es donde la agricultura ecológica sí que va a tener un importante papel, ¿no?
Sí, correcto. Precisamente es darle esa vuelta a una forma de producir un poco más respetuosa con lo que es el medio ambiente. La verdad, con un impacto menor. Pero bueno, tampoco hay que olvidar que es un negocio y que, como en todo, se quiere sacar una rentabilidad.
No, eso, ¿vale? Por supuesto.
Entonces, es que hay gente que a veces que habla de este tipo de agricultura como, no sé, como si no te importara lo que produjeses. Pero eso no es verdad. Es decir,
no, no, no.
Se intenta llevar lo mejor posible dentro de unas normas que tienen un impacto ambiental menor, pero sigue siendo un negocio.
Pero es que eso es lo hay, porque yo recuerdo algún productor ecológico que vendía, ¿cómo se llama? Hojas de acelga, comidas de los caracoles. Y decía, bueno, pues, vale, me parece muy bien que esto sea muy ecológico y todo lo que tú quieras, pero a mí no me gusta ver la hoja que esté mordida, ¿no? No, pero eso es sano. Digo, bueno, pues eso lo dirás tú, yo no lo tengo muy claro, ¿no? Pero yo creo que por ambas partes hay mucho desconocimiento. Desde luego, los que son profesionales, eso lo tienen muy claro, porque además van a un mercado selecto.
Correcto.
No, los precios de los productos ecológicos es mucho más caro, con lo cual uno también exige, como consumidor, una serie de características que efectivamente
Correcto.
Los verdaderos profesionales lo hacen, los otros no.
Evidentemente.
Compras una y no compras más. Como
desde luego que sí.
¿No? Eso está muy bien. Oye, ¿realmente consideras que estamos pagando el precio justo por los alimentos ecológicos, ya que tenemos ahora muy de moda las protestas del campo? Pues, seguramente me dirás que no, porque realmente, además, España normalmente no suele pagar muy bien a sus agricultores y mucho menos luego como consumidor va a un mercado muy selecto, es decir,
correcto,
con un nivel económico medio alto para poder pagar el sobreprecio, entre comillas, ecológico.
Sí. Bueno, en cuanto a esto, no soy un experto en cuanto a economía agraria, sinceramente. Casi que puedo hablar más de oídas que de por conocimiento propio, por lo tanto, tampoco me quiero columpiar. Sinceramente, en el tema de los alimentos ecológicos, o en este caso las frutas, es cierto que hay un sobreprecio, pero también se asume un sobrecoste y durante su producción, sobre todo en mano de obra, que bueno, pues muchos también, pues lo parte de ese incremento de precio está ahí. Y luego, pues bueno, las prácticas que hagan los intermediarios y cosas así, ya no me meto porque las desconozco, sinceramente.
Sí, no, eso, digamos que eso es ahora mismo terreno sin fondo.
Totalmente.
Otra cosa que también me han preguntado. ¿Es un postureo la ecología y los millennials? Tú que más o menos eres medio millennial.
Medio, sí, ya rozo la treintena, ¿eh? Más o menos.
No preguntamos edades, ya sabes que aquí no preguntamos edades.
Bueno, pues postureo, creo que hay a gente que le interesa que lo sea. Me refiero porque a lo mejor así sí que puede haber un incremento de precios y cosas así. Pero creo que es una opción muy real y muy válida, porque al final es una producción, como hemos dicho, un poco más sostenible que la convencional. O sea que creo que haciéndola correctamente, siguiendo las normas y demás, es algo que puede ayudar a una mejor agricultura. Yo estoy convencido de ello. Lo que ocurre es que no hay que ponerle florituras que no son, sinceramente. Hay que ser sensato y saber lo que es. Y al final es un sistema de producción como otro cualquiera, pero que en este caso se prima un poco más lo que es la sostenibilidad.
Me quedo con un detalle de un millennial o un casi finalizando millennial. A los millennials hay que ser sensatos.
Eso siempre.
Así que ya tenemos la sintonía. Vicente, ha sido un verdadero placer contar contigo el día de hoy. Te invito a otro programa de Retos en las Ondas.
Muy bien, muchas gracias.
Y muchas gracias a Claudia Rufat, que en los controles, y hasta la próxima emisión. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.